Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Vamos a presentarle la información de cada día aquí en este espacio donde analizamos cada tarde desde una perspectiva crítica todos los asuntos sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Vamos a empezar, vamos a tratar de hacer un enlace con el candidato o al aspirante a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, el señor Pablo Lemus, que es el alcalde interino de Guadalajara. Tendremos otros temas que tienen que ver con temas desaparecidos, guerra informal y otros asuntos. Se los vamos a presentar en un momento.
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes también por acompañarnos en esta hora de Cosa Pública 2.0. Gracias a Alejandro Coronado, que nos apoya en la producción del espacio. Gracias a Manuel Candelas, que nos apoya en los controles técnicos. Y, por supuesto, les extendemos la invitación a que nos contacten @CosaPublica2 en Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook y Cosa Pública 2 en YouTube. Ahí estamos transmitiendo en vivo este espacio en formato video, ahí nos pueden acompañar y transmitir también sus comentarios. Y sí, vamos a concentrarnos el día de hoy, al igual que ayer que hablamos con Pedro Kumamoto en temas electorales, pero también hay otros asuntos que vamos a estar compartiendo esta tarde, sumamente delicados. Hacia el final les vamos a ofrecer un balance a un mes que se está cumpliendo hoy, 7 de noviembre, del inicio formal de esta nueva etapa o fase de la guerra entre Israel el pueblo palestino. Un mes, más de 10.000 personas han muerto del lado palestino, incluyendo más de 4.100 niños del lado de Israel. Se mantiene la cifra terrible también de aquel ataque del 7 de octubre, 1.400 muertos, 240 rehenes. En medio de todo esto, muchos comunicadores, por cierto, 47 periodistas, es el balance de periodistas asesinados a lo largo de este mes de guerra allá. Muchos de ellos, por cierto, aparentemente por disparos de francotiradores desde el lado israelí, algo sumamente delicado porque no se puede argumentar que hayan sido efectos colaterales, digamos, ¿no? Eso estaba dirigido a algunos de ellos. Pero vamos a arrancar con la emergencia más cercana que tenemos, la crisis en torno a personas desaparecidas, porque hay un caso sumamente delicado que hemos venido dándole seguimiento en las últimas semanas, que ya ha ocurrido hace 2 meses, la desaparición de Blanca Yolanda. Ella es administradora de una torre de lujo de estas que hay en la zona de Puerta de Hierro. Tenía un problema laboral, fue citada a la oficina, digamos, del corporativo administrativo, y ese fue el último punto donde se supo de ella. Desapareció de ese momento, su familia ha estado buscándolo y ahora ya están hartos y están pidiendo incluso un juicio político contra el fiscal. Hay una nota que publica El Occidental y dice que al cumplirse 2 meses de la desaparición de Blanca Yolanda Figueroa Cabral, sus familiares realizaron una petición al Congreso de Jalisco para que inicie un juicio político en contra del fiscal Luis Joaquín Méndez por considerar que ha incurrido en graves omisiones que ha retardado la localización de Blanca Yolanda. Su familia confía en la sensibilidad y solidaridad de los diputados Alicia para que se logre su localización y sus 4 hijos, fíjense, puedan verla otra vez. Presentamos al Congreso una solicitud para que, como parte de sus facultades constitucionales, promueva y someta a juicio político al fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz por incurrir en actos de omisiones graves en su cargo que han impedido avanzar en las investigaciones para dar con el paradero de Blanca. Esto es lo que dicen en un video que se difundió en las redes sociales, en concreto la señora Lorena Figueroa, la hermana de Blanca, planteando ese reclamo. Y creo que es la primera vez que escucho una petición de parte de víctimas de desaparición directamente pidiendo juicio político al fiscal. También pidió que los diputados llamen a cuentas al titular de la Procuraduría de Justicia para evitar que se sigan cometiendo arbitrariedades. Los familiares entregaron ayer la petición a la oficialidad de partes del Congreso, que fue dirigida al diputado Fernando Martínez, presidente de la mesa directiva del Congreso, y también a los legisladores.
Esta es una, digamos, una iniciativa muy importante porque, como dices, Jesús, si no es la primera, por lo menos es de las primeras iniciativas en las que los familiares buscan que las autoridades que no actúan a tiempo, que son omisas, pues cumplan con estas responsabilidades de buscar a sus desaparecidos. A decir de ellos, el funcionario que no se ha preocupado ni siquiera por citar a declarar al jefe de Blanca, de nombre Daniel N., ni a Noemí N., a quien le entregaría la administración de la torre de la zona de Puerta de Hierro. y citan a la hermana de Blanca. Dice: queremos que nos entreguen a Blanca. Desde que desapareció tienen todo en sus manos para hacerlo y encontrar a los responsables de lo que pudo haber pasado. A pesar de contar con todas las pruebas que acreditan un delito contra Blanca Yolanda, así como con quien se reunió por última vez, el fiscal no ha avanzado ni un solo centímetro para saber el paradero de Blanca, es lo que dice la hermana.
Los detalles: se recuerda que su nombre completo es Blanca Yolanda Figueroa, tiene 38 años de edad, se desempeñaba como administradora de la Torre Heritage. Es un condominio de lujo que está ahí en Puerta de Hierro. El 6 de septiembre acudió a una reunión de trabajo con su jefe, Daniel N., y con Noemí N., en el inmueble de la calle Gabriel de Anuncio, en Jardines Vallarta, en Zapopan.
Videos que la propia familia han recuperado evidenciaron que ingresó al inmueble, pero nunca salió. Después, los consanguíneos descubrieron que el inmueble tenía otra puerta de ingreso por otra calle. Lo único que hasta ahora ha encontrado en el sitio de desaparición es la confronta de genética de sangre que encontraron en el sitio. Vamos a la línea telefónica para saludar con mucho gusto a Pablo Lemus, alcalde interino de Guadalajara y precandidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de Jalisco. Pablo, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Jesús, Rubén, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, gusto saludarlos.
Igualmente, Pablo Lemus, muchísimas gracias por tomar esta llamada con nosotros. Tenemos mucho interés en platicar contigo, pues para platicar en primer lugar de cómo salió el proceso interno y también de cómo están reacomodando pues el tablero electoral con las dos coaliciones partidistas a las que te vas a enfrentar. En primer lugar, ¿eres un candidato de unidad o finalmente si hay algunas fisuras, algunas divisiones dentro de Movimiento Ciudadano al quedarte como candidato único, Pablo Lemus? ¿Me escuchas? Perdimos contacto con Pablo Lemus. Vamos de nuevo a retomar la llamada. Entre tanto, volvemos a la información sobre el tema de desaparecidos. Y se trata de una vez más la colonia Lomas de Primavera en Zapopan. Fue escenario de un hallazgo terrorífico. Un perro cargaba en el hocico un brazo humano, este con algunos tatuajes que aún se podían apreciar. Los hechos ocurrieron sobre los cruces de las calles privada Palmitas y Francisco y Madero, donde vecinos en conjunto con autoridades consiguieron que el can dejara el brazo que traía consigo. Qué terrible, ya habíamos visto una escena semejante en otra parte de la zona metropolitana de Guadalajara, una en perro también, cargando un resto humano, pero esto da idea de la gravísima crisis por desaparición, crisis forense, crisis de violencia que vivimos y que, bueno, según el gobernador, no existe tal crisis.
De hecho, apenas el día de ayer, un perro fue visto con un cráneo humano en su hocico, caminando en la misma colonia. De ese mal grado la crisis que tenemos. Y solo un detalle de lo del caso de Blanca Yolanda. Creo que sería muy interesante la investigación, no solo para encontrar a Blanca Yolanda, sino en general del sistema, digamos, financiero que hay alrededor de todas estas torres de ultralujo en la zona de Puerta de Hierro, solo para pues comprobar, digamos, que todo esté operando regularmente. Esto a propósito no hay en general, en específico, perdón, sino en general, en la situación de Jalisco, de cómo hay reiterados denuncias de parte del gobierno estadounidense de esquemas de lavado de dinero acá en nuestra entidad y nunca, generalmente del lado mexicano, vemos que se haga nada al respecto. Ahorita vamos a ir ya a la entrevista telefónica, pero más adelante le comentamos, justo hablando de temas de violencia, cómo hay reclamos ya dirigidos al gobernador Enrique Alfaro por su triunfalismo en el marco del quinto informe de gobierno.
Volvemos a la línea telefónica. Pablo, ¿cómo estás? Ahora sí me escuchas bien.
Lo que pasa es que vamos en carretera, estamos sí. Ya visitando municipios, estamos acá en la zona de Cocula, y vamos a estar en Villa Corona, y vamos a estar en Acatlán de Juárez, entonces la señal no es tan buena en la carretera.
Pero aquí te escuchamos bien, Pablo, gracias por atender esta llamada. Te preguntaba, te hacía la primera pregunta, que teníamos interés en platicar contigo, porque resultaste candidato único de unidad, ya nos dirás, pero también pues sobre el reacomodo de las posiciones electorales de los partidos, porque te vas a enfrentar solamente con Movimiento Ciudadano a dos coaliciones partidistas. Ya hablaremos de esto, pero en primer lugar me gustaría saber si resultaste candidato único de unidad o hubo fisuras con otros aspirantes que también querían la candidatura de Movimiento Ciudadano a la gubernatura del estado, Pablo.
Bueno, soy precandidato único y soy precandidato de unidad, las dos cosas.
Las dos cosas.
Y afortunadamente, gracias al proceso de diálogo, de madurez política y de privilegiar, sobre todo lo más importante que es defender a Jalisco, llegamos a un gran acuerdo sin fracturas, sin escisiones, sin ningún problema. Y bueno, pues todas las todos los liderazgos que están trabajando en Movimiento Ciudadano y que aspiraban al propio gobierno del estado estarán en posiciones estratégicas también, todos unidos en un mismo proyecto. El día de ayer, en una reunión en el Consejo Estatal de Movimiento Ciudadano, estuvieron presentes todos los precandidatos y la precandidata al gobierno del estado de Jalisco, cerrando filas conmigo, y bueno, pues así salimos unidos en Movimiento Ciudadano.
Pablo, todo indicaba que el alfarismo, del que digamos tú eres candidato de Movimiento Ciudadano, has sido alcalde de Zapopan y de Guadalajara por Movimiento Ciudadano, pero no se te considera parte del grupo interno más cercano al gobernador Enrique Alfaro. ¿Cómo pudiste vencer esas resistencias que había del alfarismo para que tú fueras el candidato?
Bueno, primero, no hay vencedores ni vencidos después de este proceso, por el contrario. Lo que hicimos fueron evaluaciones de quién tendría las mejores condiciones para competir en un proceso complejo que será el de 2024. Es decir, se generaron distintas mediciones internas, se dio un diálogo de dónde podríamos construir, sobre todo el que los perfiles estuvieran en las posiciones donde aportaran más a un proyecto colectivo. Y en base a eso, bueno, pues no se generó solamente una candidatura a gobernador, sino las posiciones en general con las cuales vamos a salir a competir y que serán anunciadas en los próximos días.
¿Qué nos puedes adelantar de este reparto de posiciones, Juan José Frangé? ¿Sí será candidato a Zapopan? ¿Quién irá por Guadalajara? ¿Qué nos puedes adelantar, Pablo Lemos? Otra vez perdimos contacto con Pablo Lemos. No sé si nos escuchas en este momento, Pablo. No. Perdimos el contacto de nuevo con el precandidato de Movimiento Ciudadano. Vamos a marcarle de nuevo. Entre tanto, vamos con más información que tiene que ver justamente con esta nota que ya estábamos compartiendo acerca de que pues, la denuncia que hace CEPAT sobre Enrique Alfaro.
Justamente, señala este organismo de la sociedad civil que el gobernador violentó los derechos humanos en la presentación del informe de seguridad, del quinto informe de seguridad, al mostrar rostros de personas supuestamente vinculadas a proceso durante su quinto informe en materia de seguridad que se presentó el pasado 1 de noviembre, el gobernador Enrique Alfaro las criminalizó y violentó en sus derechos humanos. Esto es lo que dice el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, el CEPAD, en un pronunciamiento que publicó y donde señala que su planteamiento en contra de este tipo de acciones porque dice que van en contra de la búsqueda de la paz. Señala, en 47 de las 178 dispositivas que mostró el gobernador hubo fotografías de personas vinculadas a proceso, es decir, que no han recibido una sentencia condenatoria firme. Esta postura carece de perspectiva de derechos humanos y no corresponde a la búsqueda de construcción de paz, señala este texto en una nota que recoge el diario NTR. Ahí CEPAD agrega que a través del populismo punitivo, fíjense, y la exposición de cientos de fotografías de personas vinculadas a proceso, esta administración ha criminalizado a las personas y ha violentado sus derechos al debido proceso y al principio de la presunción de su inocencia, que es bastante grave. También dice que en cuanto al tema de la desaparición de personas, el CEPAD observó una tendencia de compartir información de forma selectiva de parte del gobernador. Por ejemplo, los datos revelados no muestran el universo total de denuncias por desaparición y solo contabilizan a las personas por cuya desaparición se abrió una carpeta de investigación o una averiguación previa. Es decir, no consideran a las personas reportadas como desaparecidas ante la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco. Ahí están denunciando, en otras palabras, el CEPAD, una manipulación de cifras para aparentar una realidad que no es. A la par, el CEPAD recriminó que el gobernador generalizara en su discurso sobre la condición de victimización de las personas desaparecidas. Dice, en cuanto a la condición de victimización, entre comillas, de personas localizadas, alerta a la afirmación de que la mayoría de dichas personas no se vincula con ningún delito, considerando las deficiencias en los procesos de investigación y la impunidad. Y finalmente, lamento que el gobernador haya afirmado que ya está terminando el nuevo protocolo de búsqueda porque no ha sido publicado ni consultado con las familias. Gravísimo, no ha sido consultado con las familias. Hay que recordar que ese protocolo, supuestamente nuevo protocolo de búsqueda, surge a partir del atentado en Tlajomulco de julio pasado. Supuestamente iba una comisión de elementos policiales a atender una denuncia anónima de un posible fosa clandestina, localización de restos humanos en un proceso de búsqueda de desaparecidos, y ahí sufrieron el atentado, un proceso que todavía no ha sido esclarecido, por cierto, pero a partir de ahí el gobierno congeló todas las búsquedas a partir de llamadas anónimas, algo que es fundamental para los colectivos de familiares de personas desaparecidas. Y aquí pues señala la nota o el CEPA directamente que todavía ese nuevo protocolo que se había prometido después de julio no ha sido consultado con las familias.
Vamos a una pausa aquí en Cosa Pública 2.0 y regresamos con más información al regreso de este corte.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos de nuevo a la línea telefónica para saludar de nuevo a Pablo Lemus, el presidente interino de Guadalajara, precandidato único y de unidad de Movimiento Ciudadano al gobierno de Jalisco. Pablo, gracias por retomar la llamada. Buenas tardes de nuevo.
Una disculpa, pero ya saben que después la señal de teléfono sí. No tiene palabra de honor, pero estamos aquí a la hora.
Ese link no tiene palabra. Bueno, Pablo, te preguntaba antes de que se cortara si ya el resto de las candidaturas, por ejemplo, Zapopan para Juan José Frangí, ¿quién iría para Guadalajara? Si nos puedes adelantar lo más que se pueda, ¿cómo está el reparto de las candidaturas?
Míralo, yo no me toca dar esos anuncios, Rubén. Por respeto a mis compañeras y compañeros, debemos de esperar los tiempos debidos. Estamos ya muy pocas horas de que podamos anunciar estas candidaturas en común, de cómo logramos ese acuerdo colectivo, pero no me toca a mí. Nos toca a todas y a todos quienes contribuimos a generar este gran acuerdo, poder hacer el anuncio conjuntamente.
Hablas de que eres un candidato único y de unidad, pero sin embargo hubo ciertos momentos en todo este proceso de negociaciones en que parecía que digamos los aspirantes, los precandidatos más cercanos a Enrique Alfaro, como Alberto Esquer, como Clemente Castañeda, eventualmente Salvador Zamora y Verónica Delgadillo, parecía que no estaban conformes en que tú fueras el candidato. ¿Puedes ser más explícito, dar más detalles de cómo lograste convencerlos a la negociación? ¿Qué fue el factor determinante? ¿Las encuestas de Dante Delgado? ¿Cuál fue el factor determinante?
Yo creo que hubo muchos factores determinantes. Por supuesto, el factor de rentabilidad que se dio a través de encuestas. Por supuesto, también el liderazgo del gobernador Alfaro, que siempre estuvo muy firme en su visión de que el candidato tenía que ser aquel que le diera mayores condiciones de certeza en el triunfo a Movimiento Ciudadano. Por supuesto, también el papel con la experiencia política de Dante Delgado, pero yo tendría que señalar antes que cualquier otra cosa la generosidad política de mis compañeros de partido. Es decir, ellos vieron primero lo más de conveniente.
Otra vez tuvimos interferencias, como es más que evidente, pues vamos a intentar restablecer esta llamada. Pablo, no sé si me escuchas.
Le repito sí. Que pues tanto Vero como Clemente, como Chava Zamora, como Esquer estarán en posiciones estratégicas porque necesito del apoyo de ellos, de sus equipos, de su visión, de su conocimiento para lograr el triunfo y también para poder hacer un muy buen gobierno para Jalisco.
Pablo Lemus, cuando solicitaste licencia al cargo de presidente de Guadalajara, en la rueda de prensa hablaste muy explícitamente de un favor o de un gesto muy importante que te hizo Clemente Castañeda. ¿Puedes dar más detalles de ello?
Mira, Rubén, yo tengo un asunto familiar delicado que estamos tratando, que no me gustaría, creo que la vida privada también debe tener sus límites. Yo hablé con Clemente para explicarle lo que estaba viviendo y sobre todo los momentos y las circunstancias, y Clemente tuvo una generosidad muy amplia de poder adelantar los anuncios y los acuerdos en torno a esta situación personal que sigo y que seguiré viviendo por algún tiempo.
De acuerdo. Oye, Pablo, en el año ha cambiado muchísimo en términos de la correlación de fuerzas políticas. Empezó el año con las encuestas en las que supuestamente cualquier candidato de Movimiento Ciudadano ganaba y Movimiento Ciudadano ganaba en todos los escenarios. Ahora no es así. Ahora hay una reconfiguración importante. Tú te vas a enfrentar como candidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano a dos coaliciones, la del PRI, PAN y PRD, y la otra mega coalición de Morena con sus aliados en las que suma Futuro y Hagamos, algo que no estaba previsto al comienzo del año. Reaccionaste con mucha crítica, especialmente a Pedro Kumamoto y Hagamos al anunciarse esa alianza. ¿Cuál es tu escenario? ¿Te molestó esa alianza? ¿Estás inconforme? ¿Había un acuerdo incluso con el grupo UDG para que Hagamos no se aliara a Morena, que esto te ha preocupado?
No, hombre, electoralmente no me pudieron haber dado una mejor noticia.
¿Por qué?
De verdad, esta sumatoria de partidos resta votos. Es una fórmula muy interesante de sumar una coalición de varios partidos políticos y de dividir los votos. Yo creo que electoralmente me dieron un gran regalo y se los agradezco. Pero debo de decirte que en la parte personal es donde yo lo critiqué, y lo critiqué duramente, porque en el caso de Kumamoto nos conocimos desde la elección del 2015, en la cual tuvimos mucha comunicación, no solamente durante la campaña, sino también porque recuerden que Pedro era diputado del distrito número 10, diputado local, y yo era alcalde de Zapopan.
Sí, así es.
Entonces teníamos mucha comunicación y construimos una relación de respeto y de amistad, te lo podría decir. Y yo fui una de las personas que creí que Pedro verdaderamente defendía los ideales con los cuales él pues promulgó durante mucho tiempo, es decir, esto que nos decía de sin voto no hay dinero, que pues toda la política se tenía que construir desde la ciudadanía, y Pedro ha traicionado con esta decisión de aliarse con Morena, que es lo peor de la política, que engendra al PRI de hace 70 años, el poder ver a Kumamoto hoy unido, por ejemplo, con Carlos Lomelí, o con Mario Delgado, o con Jacob Polensky, pues la verdad es que rompe con todo lo que nos había dicho a muchos durante años. Mi reclamo no es por la alianza, pues por mí que le sigan, eso me conviene y mucho, sino es más bien por la parte personal, por lo que Pedro nos había vendido, no solamente a mí, sino a muchas personas, y que acabó traicionando su palabra. Y la otra parte personal, y lo digo abiertamente porque ustedes lo saben, yo nunca lo oculté, yo conocí a Raúl Padilla desde que era niño, éramos amigos de familia, y bueno, pues yo conservé mi amistad con Raúl hasta el último momento, y ver que la Cuarta Transformación, Morena, se dedicó a atacar a Raúl Padilla durante tantos años, era el villano favorito de las mañaneras, cómo lo desprestigiaron, cómo decían incluso que lo iban a meter a la cárcel, y muerto Raúl, pues resulta que el partido que él y sus equipos de trabajo crearon, a los pocos meses de su muerte, se lo entregan a sus peores enemigos. Me parece, ya olvídate de lo electoral a mí me conviene, pero en la parte personal siento muy feo, tanto por Kumamoto como por Raúl Padilla, cómo traicionaron su palabra y su memoria.
Pero de verdad no te genera ninguna preocupación esta alianza, porque, digamos, independientemente de, pues de, digamos, de estas decisiones éticas, políticamente, en términos de números, sí suma esa alianza.
No suma, Rubén. Estoy seguro, ya lo empezamos a medir. Uh-huh. Y te lo explico de esta forma, de una manera más sencilla. ¿De verdad tú crees que aquel miembro de Wikipolítica que verdaderamente odiaba los partidos políticos va a votar por Morena? ¿De verdad lo creen? Toda esa base dura que se construyó por parte de Kumamoto se va a otro lado. Yo estoy seguro que acá serán bien recibidos con nosotros. Y por el contrario, piensen las huestes de Morena en Zapopan, si van a votar por Kumamoto. Ahí ya tienes a Alejandro Puerto reclamando y diciendo que esto es una majadería y que no puede haber dedazo y que los morenistas de hace mucho tiempo no le van a dejar el paso a Kumamoto. Ahí te estoy comprobando que eso no suma. Uh-huh. Y te voy a dar una tercera referencia. Los morenistas tradicionales que estuvieron con el presidente López Obrador desde hace mucho tiempo se sienten ofendidos, pues repartieron ya las candidaturas. Primero al gobierno del estado ya se lo dieron al Verde, Zapopan se lo dieron a Futuro y Guadalajara se lo dieron a Agamos. Y a los morenistas tradicionales no les dieron nada. Vamos a empezar a ver escisiones, tanto de la Wikipolítica como también de los morenistas tradicionales que no están de acuerdo con esto. E incluso también creo que muchos universitarios congruentes como lo hay, no van a estar de acuerdo en esa alianza de Hagamos con Morena y los vamos a ver acá con nosotros.
Pablo Lemos, te saluda Jesús Estrada. ¿No crees que es muy pronto para que muchos universitarios recuerden hace pocos años justamente el conflicto político tan fuerte con Enrique Alfaro? Tanto que pues hubo centenas de manifestaciones. ¿Confía, sin embargo, que se olvide eso pronto y algunos voten por Movimiento Ciudadano?
A ver, ¿a poco tú crees, Jesús, con todo respeto para ti y para los universitarios, que el encargado de cuidar el legado histórico de Raúl Padilla era Enrique Alfaro o Movimiento Ciudadano? Por favor, no me digan eso. Los encargados de cuidar el legado histórico de Raúl Padilla eran los propios universitarios y sus liderazgos que hoy entregaron el partido que creó Raúl a Morena, a Andrés Manuel López Obrador, al peor enemigo de Raúl. No, por favor, Movimiento Ciudadano ni Enrique Alfaro eran los encargados de cuidar el legado de Raúl. El legado de Raúl lo debieron de cuidar los universitarios y esos universitarios le entregaron ya el partido a Andrés Manuel López Obrador.
Hablabas de ya del reparto de candidaturas, Futuro con Pedro Kumamoto para Zapopan, dijiste el Verde para la gubernatura, es decir, Claudia Delgadillo, y para Guadalajara para Hagamos. ¿Quién sería el candidato en Guadalajara, según tus fuentes?
No lo sé. Se ha hablado de muchas posibilidades. Yo ahí sí, si se fijan en todas mis palabras, jamás he mencionado ni involucrado al rector Ricardo Villanueva. El rector me parece un actor político muy serio, con quien tengo una amistad y diálogo. El rector ha manifestado en muchísimas ocasiones en lo público y en lo privado que no será candidato. Uh-huh. Y bueno, al tener hombre en Zapopan para Futuro, pues claro, en el momento en que la negociación de Guadalajara sea para Hagamos, lo que va a hacer es que también tendrá que tener equidad de género y yo me imagino en una mujer universitaria, y ustedes
Mara
conocen a muchas.
Robles, entre otras.
Pues ustedes lo dijeron,
¿no? Oye, Pablo Lemos, y justo el tema de equidad de género, pues hay un asunto ya en el tribunal donde se tiene que decidir, y esto vino a través de una inconformidad justamente del partido Movimiento Ciudadano. ¿Qué es lo que están buscando, digamos, con ese procedimiento y qué efectos podría tener en las designaciones?
Honestamente, no estoy empapado del tema. Es una cuestión que se manejó en el partido a nivel nacional. Entiendo que tiene que ver incluso con lo que se resolvió ayer en comisiones del Tribunal Electoral, esta cuestión del 5-4 uh-huh. de mujeres. Ayer el tribunal dijo, pues dejemos 4 y 4 y Yucatán lo dejemos por fuera porque ahí ya había legislación. honestamente no estoy yo empapado en el asunto, no fui ni consultado ni involucrado del tema, no lo conozco a fondo, pero lo que te garantizo es que esta cuestión no tiene implicaciones en Jalisco.
También quería preguntarte, hablando de situaciones nacionales, ¿hay algo que podría eventualmente ajustar los reacomodos, sobre todo las candidaturas a legislativos y demás posiciones, que es una eventual candidatura de Marcelo Ebrard por Movimiento Ciudadano, algo que podría anunciarse en los próximos días? ¿Qué efecto tendría eso en la repartición de candidaturas que se están negociando en este momento acá en Jalisco?
Yo creo que es muy prematuro hablar sobre lo de Marcelo. Lo único que tengo seguro hasta este momento en el panorama nacional es que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció su inscripción al proceso interno a la presidencia en Movimiento Ciudadano. Yo no tengo absolutamente ninguna noticia de la posibilidad de la inscripción de Marcelo Ebrard a este proceso. Por lo tanto, no vería yo ninguna implicación en torno a las nominaciones para las candidaturas, a tomar en cuenta a la gente de Ebrard, porque todavía no los vemos acá. No quiero decir que sí o que no. Uh-huh. Yo fui el primero en abrir la posibilidad de que Ebrard fuera considerado como un candidato externo de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, pero dije también, antes que nada, que debíamos privilegiar un perfil interno, como es el caso de Samuel, y si lo de Samuel se complicaba, pues entonces que viéramos por un perfil externo como la posibilidad de Marcelo Ebrard, que me parece un político con mucha trayectoria. Sin embargo, Marcelo todavía no se ha decantado. Lo último que leí, no recuerdo si fue hoy en la mañana o ayer por la mañana, fue que Marcelo estaría anunciando su futuro en Morena el próximo jueves.
Vamos a ver qué sigue. Pablo, nos avisan que ya estás llegando al evento. Solamente, digamos, lo que vas a, el propósito de esta gira que estás realizando por los municipios de Jalisco.
Mira, tiene dos circunstancias principales: recorrer los 125 municipios del estado de Jalisco. Hoy mismo recorremos tres de ellos, estamos en Cocula, luego vamos a Villa Corona y estaremos también en Acatlán de Juárez. Entonces voy a recorrer todo el estado durante estos dos meses de precampaña. Vamos a chequear a la base, a la estructura de Movimiento Ciudadano, y voy a estar hablando con los liderazgos de los municipios para que me compartan su visión, sus necesidades, sus propuestas de mejora para sus municipios y que me conozcan. Miren nada más esto, porque pues también hay que tomar ventajas competitivas. Nosotros llegamos a un acuerdo general en Movimiento Ciudadano hace ya aproximadamente 15 días y esto nos permitió poder avanzar en la estrategia para estar en el interior del estado. Los otros, tanto las dos alianzas están enredados. Las precampañas iniciaron el domingo y ellos van a anunciar precandidatos hasta el fin de semana, sí, si bien les va. Luego van a venir las fracturas internas, después la organización de sus precampañas. Es decir, para cuando ellos reaccionen, nosotros ya vamos a llevar 15 días de recorridos, cuando menos 15 días de recorridos en el estado de Jalisco. Hay que aprovechar las ventajas competitivas que nos da llegar a un acuerdo interno y lo que a ellos les ha enredado tanto y les va a enredar mucho más. De mí se acuerdan, Rubén,
vamos Jesús, a estar
de
pendiente.
Aquí en adelante lo vamos a ver. Van a ser las protestas de los morenistas, de los Wikipolítica, de los de la alianza del PRI-PAN-PRD, porque no van a estar de acuerdo en la elección de las candidaturas. Lo van a ver en las próximas semanas. Y aquellos que diagnosticaban que en MC habría un proceso de ruptura interna, pues no se les dio. Nosotros salimos unidos y ya estamos chambeando en todo el estado de Jalisco.
Muy bien. Te agradecemos, Pablo Lemus, que nos hayas tomado esta llamada y si nos permites, pues seguimos en contacto con relativa frecuencia para seguir pues este recorrido que está haciendo por el estado. Muchas gracias.
Cuenten siempre conmigo y muchas gracias por su tiempo y atención.
Al contrario, gracias. Pablo Lemus, el precandidato de Movimiento Ciudadano. Nos vamos a una pausa y regresamos con otra entrevista con Hamlet García Almaguer, diputado federal de Morena, justamente también para hablar de estas alianzas.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y bueno, vamos de nuevo a la línea telefónica. Ahora vamos a saludar y agradecer enormemente al diputado federal del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Hamlet García Almaguer, que nos tome esta llamada. Hamlet, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes, Jesús, y a toda la audiencia de Cosa Pública.
Te agradecemos que nos tomes esta llamada, Hamlet, para tratar de conocer desde el punto de vista de Morena cómo es que se logró tejer esta alianza que ya tenían con Partido Verde, con Partido del Trabajo, pero que logró sumar a los partidos locales Hagamos y también Futuro, que ha generado mucha polémica esta alianza, para bien y para mal, críticas a favor y muchas también en contra, y qué posibilidades tiene para enfrentar a los demás partidos en las elecciones del próximo año.
Sí, pues primero estamos muy contentos, lo digo como consejero local, como consejero nacional del movimiento y también como parte de la representación de Morena ante el INE, ante el Consejo General. La política de alianzas se está impulsando en todas las entidades federativas que están en juego para el 2024, y ha sido también una directriz que estableció el presidente nacional del movimiento, Mario Delgado, la secretaria general, porque Morena ha celebrado 17 alianzas con partidos locales, la mayor parte de ellas con Nueva Alianza, que ahora es Fuerza Turquesa, porque aunque perdió el registro a nivel nacional, mantuvo en muchos estados el registro a nivel local. Y en otras entidades se ha practicado también con partidos distintos, por ejemplo, el caso de Sinaloa se hizo con el partido sinaloense para llevar a la gubernatura al entonces senador Rocha Moya. Entonces, bueno, pues es una política que ha establecido el partido, el movimiento para todo el país, y que ha sido muy fructífera porque el porcentaje de bateo, el éxito cuando vamos todos juntos es superior al 80%.
Bueno. Hamlet, se explica, ya lo dices, el porcentaje de bateo, es decir, de efectividad electoral, pero en términos sí, de identidad y de congruencia política, por ejemplo, dices, en varios estados se han aliado con lo que era Nueva Alianza, que era el partido, que ahora es Partido Turquesa, pero es la fuerza del Baster Gordillo. Es decir, ¿por qué una fuerza política que pregona la transformación se alía con estos grupos? ¿Y por qué, por ejemplo, se alían con Hagamos cuando a lo largo de varios años el mismo presidente López Obrador ha criticado a la Universidad de Guadalajara, al grupo que maneja la Universidad de Guadalajara, y en vida criticó incluso y lo calificó incluso de cacique a Raúl Padilla López?
No, cuando el Baster Gordillo fue presa por algunas cuestiones ahí que tenía pendientes del uso de los recursos del sindicato de maestros, perdió el control sobre el partido y también sobre el sindicato. De hecho, bueno, pues los dirigentes que fueron electos en asambleas posteriores no correspondían a su línea política necesariamente. Y el punto de encuentro con Nueva Alianza es muy claro: educación pública, laica y gratuita, que está en los estatutos de Nueva Alianza y que también defendemos desde la izquierda y desde Morena. Y ese también, por cierto, es el punto de encuentro con Hagamos, la defensa de la educación pública, laica y gratuita y universitaria.
En el caso de Futuro, ¿cómo es que se tejió? ¿Cómo se fue? ¿Qué es lo que tú sabes? ¿Cómo se fue tejiendo esta alianza?
Bueno, ya desde hace algunos meses existieron acercamientos con Pedro Kumamoto y con otros dirigentes del partido, algunas pláticas preliminares con Mario Delgado hace ya cerca de un año y fracción. Después también estuvo aquí Kumamoto en la Ciudad de México para una ronda, digamos, de entrevistas y comunicación con medios nacionales. Ahí se tuvo otro acercamiento. Y finalmente, pues ahora ya con esta formalización de la mega alianza, que en términos numéricos la verdad es que es muy potente, es muy atractiva, porque el voto que tienen Hagamos, Futuro y Morena es diverso en cuanto a edades, es diverso en cuanto a nivel socioeconómico y es diverso en cuanto a geografía. Hemos hecho análisis preliminares, aunque sabemos que las alianzas no funcionan con una suma entera, ¿no? De los resultados de los partidos que la componen. Uh-huh. Pero incluso con una revisión a la baja, los cuatro partidos con los que nos estamos peleando, si cada uno obtuviera 2 puntos porcentuales, pues le está otorgando a Morena, que encabeza esta coalición, otros 8 puntos de cara a la gubernatura. Pero te pongo algunos ejemplos. Si suma los votos de Morena, PT, Verde, Hagamos y Futuro, tendríamos una ventaja de 2-1 en Tonalá, una ventaja de 2-1 en Puerto Vallarta, una ventaja de más de 10 puntos en Tlaquepaque, considerando el resultado de la elección ordinaria, no la extraordinaria.
Sí.
Tendríamos ventaja muy clara en el distrito 9 y 11 de Guadalajara, en uno de los dos distritos de Tlaquepaque, incluso en uno de los dos distritos de Zapopan. Tenemos también ventaja muy clara de 2-1 en Ciudad Guzmán, y nos mete en competencia tanto en Guadalajara como en Zapopan, porque la suma nos acerca ya al umbral de 200.000 votos en cada uno de los dos municipios.
¿A la gubernatura qué escenario se prevé?
Mira, cuando haces la suma, por ejemplo, para votos de diputaciones locales que se obtuvieron en 2021, la suma de la megalianza te da 968.000 votos, y en el caso de Movimiento Ciudadano estuvo 7.000 arriba, 975.000. Entonces sí nos acerca ya al millón de sufragios. Para ganar la gubernatura del estado, pues varía, pero requeriríamos como 1.200.000, 1.300.000 para asegurar. Pero el punto de partida es muy, muy favorable, porque en todas las boletas, ya sea de municipios o de diputados locales, tanto Hagamos como Futuro, tuvieron más de 100.000 sufragios cada uno. Y en el caso del Partido Verde estuvo rondando los 80.000, y en el caso del PT estuvo entre 20 y 40, según el tipo de la elección, además con fuerza regional. Con Hagamos encontramos también que hay mucha potencia en algunas de las cabeceras distritales, que coincide también con la existencia o la ubicación de los centros universitarios regionales, y la fuerza de Morena pues está sobre todo en el oriente de la ciudad, mientras que Futuro la tiene en el poniente. Entonces por eso encontramos que las fuerzas suman, se compensan y ayudan a este proyecto de nación.
¿Qué tal, Hamlet? Te saluda Jesús Estrada. Un par de preguntas. Una es el escenario, sobre todo a la gubernatura, ¿influirían esos números dependiendo de quién quede de candidato o candidata, crees tú?
Siempre. O sea, ocurre un poco como en las carreras o como en los equipos también de fútbol, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, la afición y la militancia o simpatizantes están con las diferentes marcas, pero también pues depende quién es el capitán del equipo, quién es el que conduce el automóvil, y para eso siempre será importante la postulación de perfiles muy, muy competitivos.
Y variados. Justo quería preguntarte, hablando de estos cuestionamientos, digamos, alianzas, ya no solo alianzas, sino directamente a figuras dentro de Morena. Allá en la Ciudad de México hay un debate muy intenso, interesante, entre los que apoyan, digamos, una visión más programática, Omar García Harfuch, y lo que se considera la izquierda tradicional de la Ciudad de México, que apoya o a Clara Brugada o a Hugo López-Gatell. Aquí, en Jalisco, se percibe un debate interno similar por posibles candidatos como Jesús José María Martínez, proveniente de la extrema derecha, o incluso Carlos Lomelí, que estuvo un periodo en Movimiento Ciudadano, ¿o no hay cuestionamientos internos?
Sí, claro, siempre ideológicamente hay un debate, una disputa. Lo vemos al interior del Consejo Estatal, lo vemos también con los simpatizantes y militantes, y se observa con la experiencia de otras entidades federativas y de otras elecciones en las que se ha postulado a candidatos provenientes del Partido Acción Nacional y de la derecha, y lamentablemente pues los resultados no han sido buenos en cuanto al ejercicio de gobierno o la función legislativa. Y pues ahí tienes el caso de Lili Tellez, de Germán Martínez, ¿no? Uh-huh. Que provenían precisamente de este, uh-huh, de este sector. Es más cercano o más favorable en el caso de otras fuerzas políticas que en el PAN.
Hamlet García Almaguer, finalmente quería preguntarte, acabamos de hablar con Pablo Lemos y él vaticinaba que va a haber divisiones en esta alianza partidista, porque ya se repartieron candidaturas. Hablaba de que la candidatura al gobierno del estado sería para Partido Verde, la de la alcaldía de Guadalajara para Hagamos y la de Zapopan para Futuro, que podría generar disidencias de los militantes de Morena. ¿Prevés, coincides con esta previsión?
Bueno, pues hay perfiles muy competitivos en los dos municipios. Por ejemplo, en el caso de Guadalajara, claro que el rector Villanueva sería un muy buen candidato. Y también desde la dirigencia se han articulado buenos ejercicios. Está Katia Castillo como dirigente, está Fabio, que fue dirigente hasta hace algunos meses, que también ya levantó la mano. En el caso de Zapopan, pues yo la verdad es que valoro mucho y he trabajado algunos temas de la mano con el regidor Puerto, ¿no? En el caso específico de Banca Accendo, de este fraude de más de 300 millones de pesos, pues estuvimos trabajando juntos ese tema aquí en la Cámara, en el Senado de la República, durante la comisión permanente. Sé que él también ha mostrado sus aspiraciones, y el caso de Kumamoto. Es una determinación de las autoridades electorales desde hace muchos años, desde hace un par de décadas, tanto del instituto como del tribunal, en el sentido de que los convenios de coalición superan las normas internas de los partidos políticos, porque entonces entras en otra faceta, digamos, de postulaciones. De hecho, los partidos celebran los convenios y participan en una especie de ronda cero, en la que pueden distribuir las candidaturas y en algunos estados distribuir porcentajes. No es el caso de Jalisco. Entonces, esa sería la primera ronda de participación, donde también tenemos que valorar los resultados. El caso de Hagamos, por ejemplo, pues han tenido números muy favorables en los distritos 8 y 14 de ese entonces de Guadalajara, ¿no? En la parte poniente ya pegada a Zapopan, con muy buenos números. Entonces, a mí me queda claro que sería un perfil competitivo también el del rector. Y esas valoraciones pues se tendrán que realizar dentro del movimiento. Y son naturales en cualquier alianza o coalición. Pero pues tenemos 20 distritos, tanto federales como locales, los 125 municipios, y claro que siempre va a haber espacios para las aspiraciones de los militantes de Morena. Nadie va a ser desplazado. Al contrario, la elección de 2021 nos demostró que hubiéramos tenido mucho mejor resultado de ir juntos también en lo local. Y pongo el caso de Tlaquepaque, ¿no? Fue una diferencia muy pequeña en la primera vuelta, en donde con PT y Verde fácilmente hubiéramos superado a Movimiento Ciudadano.
Hamlet, ya tenemos que despedirnos, solo en 20 segundos. Ahorita que recordabas el caso y la denuncia del Banco Accendo, ¿eso eventualmente podría traerle alguna dificultad a la aspiración electoral de Pablo Lemus o de Juan José Frangí?
Sin duda, esa es una. Y la otra es la determinación de género, que como ustedes saben, pues se resuelve mañana en la Sala Superior del Tribunal Electoral.
Bueno, pues vamos a estar al pendiente de esa resolución. Te agradecemos, Hamlet García Almaguer, por tomar esta llamada y hablarnos desde Morena de estas alianzas y el escenario electoral en Jalisco. Muchas gracias.
Muchas gracias. Saludos de San Lázaro. Buena tarde.
Buena tarde. El diputado federal de Morena, Hamlet García Almaguer. Vamos a una pausa y volvemos para cerrar Cosa Pública 2.0.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0, ya prácticamente para cerrar el programa de este martes 7 de noviembre. Los últimos minutos, queremos compartirle al menos dos temas que nos parecen relevantes. Uno es el seguimiento a este reportaje que publicó nuestra amiga y compañera Sonia Serrano Íñiguez el día de ayer en el diario NTR sobre el aumento muy significativo de la deuda pública que contrató el gobierno de Enrique Alfaro comparado con el gobierno anterior, un aumento de 68%. Bueno, en este seguimiento indican que el gobernador Enrique Alfaro no solo negó que la deuda ha aumentado en su administración, sino que afirmó que ahora Jalisco está en su momento de mayor solidez financiera en su historia. Siempre todas las cosas que hace Enrique Alfaro son históricas, ¿no? Siempre los cambios, siempre los resultados. Bueno, sin embargo, informó a medias y omitió dar datos sobre a cuánto asciende el endeudamiento total actual de Jalisco y cuál es la diferencia con respecto a 2018. NTR publicó ayer que la deuda pública de Jalisco aumentó 68% entre 2018, el año en que entró Enrique Alfaro, y el actual año, que es el quinto año de su gobierno, al pasar de 17 mil 444 millones de pesos a 29.326. Los datos son parte de documentos oficiales desde el paquete económico 2024 que el mismo gobernador envió a los diputados del Congreso de Jalisco para su revisión.
Y bueno, pues ahí defendió, ya le dejamos la nota completa y también pues ya le dejaremos la actualidad de otros temas, la cuestión de Acapulco y sobre todo la situación en el Medio Oriente. Se cumplió hoy un mes desde el ataque de Hamas allá el 7 de octubre contra Israel y en un mes ya son más de 10.000 personas que han muerto del lado palestino.
Es impresionante la fuerza militar y de violencia que ha desplegado Israel. Son más de 11.000 bombardeos. 11.000 bombardeos que ha hecho Israel a las distintas poblaciones en la Franja de Gaza. En este contexto, pues se resiste el gobierno de Israel, que encabeza el primer ministro Benjamín Netanyahu, en dar un cese al fuego. Dijo hoy que no habrá alto al fuego con Hamas ni entrega de combustible a la Franja de Gaza mientras el movimiento islamita no libere los rehenes que tienen en el territorio palestino. Dijo ni gasolina ni cese el fuego. Sin la liberación de nuestros rehenes, esto declaró Netanyahu en un discurso televisado al cumplirse el mes de inicio de este episodio de la guerra, no el inicio, sino el nuevo episodio. Y el primer ministro de Israel dijo que su país tendrá una responsabilidad general sobre la seguridad en Gaza por tiempo indeterminado después de su guerra con Hamas. El indicio más claro hasta el momento de que planea mantener el control sobre este enclave transcurrido un mes de conflicto, es decir, una nueva ocupación sobre la ocupación. En este contexto, el secretario general de la ONU dijo que Gaza se está convirtiendo en un cementerio de niños palestinos.
Ya está ocupado, de hecho, rompieron por la mitad las fuerzas terrestres israelíes a la Franja de Gaza. Prácticamente está dividida la Franja de Gaza y no solo eso, están concentrando las tropas en Ciudad Gaza, que está en el norte. Algunos especialistas prevén que eso puede durar meses la guerra de guerrillas en ese punto.
Nos vamos, hasta mañana, muchas gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.